acciones que transforman.
Rafael Borrego ha sido uno de los españoles que se embarcaron en esa flotilla humanitaria. Pretendían simplemente enviar una señal al mundo y tratar de llevar alguna ayuda a la desesperada población de Gaza. Pues él terminó en la cárcel, deportado en las últimas horas, y vamos a hablar con él sobre cómo fueron los hechos de su detención. Don Rafael, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted.
Muy buenas tardes, buenos días.
Mire, las coordenadas de donde son ustedes abordados y detenidos son aguas internacionales. ¿Eso quiere decir que la detención de ustedes fue ilegal?
Claro, por supuesto. O sea, fue prácticamente un acto de piratería. No tienen ningún derecho a abordarnos, y menos aún si somos una misión humanitaria que tiene incluso el derecho a entrar, más allá del bloqueo que tengan impuesto sobre Gaza.
El presidente colombiano ha dicho que ustedes no fueron retenidos, que fueron secuestrados. Y luego llegan a Israel. Y quisiera preguntarle que nos cuente, ya que yo vi sus declaraciones. Dice que el trato no fue el mejor. Por el contrario, fueron enjaulados y les dieron una calidad inhumana de la manera como los trataron. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues es tanto para decir que fue traumática, quizás, es hora que verlo con el tiempo. Pero desde luego fue muy, muy, muy desagradable. Fueron maltratos físicos y psicológicos constantes durante estos días, que en todo momento, cuando lo estábamos sufriendo, solo podíamos pensar en que a los propios palestinos les hacen las cosas 100 veces peores durante toda su vida, y para nosotros han sido apenas pues 3 días. Pero estamos hablando de que han sido 3 días de arrastrarnos por el suelo, de vendarnos los ojos, atarnos de pies y manos, de tenernos arrodillados durante horas. Estamos hablando de una situación en la que uno no se imagina que va a estar cuando forma parte de una misión humanitaria. No piensa que puede haber tanta maldad como para que alguien que te haga algo así, después de intentar solamente llevar comida a gente hambrienta. Pero bueno, este mundo tiene estas cosas.
Rafael, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a esta rueda de prensa virtual que dieron en las últimas horas los portavoces de la flotilla, donde decían que a todas luces se violaron todos los derechos que ustedes tenían. Ellos mencionan que hubo un trato inhumano, que bebían agua sucia. Cuéntenos un poco más acerca precisamente de esa experiencia y qué pasó con la ayuda humanitaria que ustedes llevaban. ¿Dónde está esa comida y todo lo que iban a entregar?
Claro, de entrada la ayuda humanitaria que llevamos en los barcos, contamos ya con que se ha perdido o simplemente la han robado, porque nos han robado los barcos, nos han robado todo. Nos han robado incluso nuestros objetos personales. Yo mismo he vuelto a España y no he tenido absolutamente nada. Solamente me han dejado mi reloj barato con el que me fui, que ha sido una especie de broma de mal gusto, como una forma de decirme: te hemos quitado todo y te dejamos esto como detalle. En fin, el caso... me puede recordar la primera pregunta, disculpe, estoy un poco cansado todavía.
Tranquilo, Rafael, hablábamos precisamente de ese trato inhumano, donde ustedes no pudieron ni siquiera conversar con los abogados. Creo que en las primeras 6 horas los tuvieron a los abogados esperándolos afuera. ¿Qué les dijeron? ¿Qué a ustedes qué les decían? ¿Por qué ese trato? ¿Por qué? O sea, ¿qué razón le daba? Y también a propósito de lo que hizo el ministro con esas grabaciones donde mostraba que ustedes no llevaban a ayuda humanitaria y que simplemente estaban, digamos, como con otra iniciativa.
Claro, aquí contamos ya con que hemos pasado unos días en la cárcel incomunicado y que estos días lo habrá aprovechado el propio Estado de Israel para hacer su propaganda y adelantarse a cualquier cosa que podamos decir nosotros. Entonces ahora es cuestión de contrarrestarla. Imagino que sí, que hay vídeos en los que estarán fingiendo que no llevamos ayuda o que somos algún tipo de terrorista. Es absurdo. Lo que nos hicieron desde que nos llevaron al puerto, desde que secuestraron los barcos con nosotros dentro y nos llevaron al puerto de Ashdod, en Israel. Ahí nos tuvieron maniatados durante unas 7 horas más o menos, unos más que a otros, hasta que nos procesaron y nos llevaron a la cárcel. Pero aprovecharon ese momento para pasearse el ministro Ben-Gvir, el más extremista quizá de todo el gobierno de Israel, que ya es decir, y para llamarnos terroristas. Entonces también vociferamos contra él para no quedarnos callados, detuvieron a mucha gente a la que posiblemente le pudieran haber roto hasta huesos de cómo se lo estaban llevando. Era tremendo. Y ya en la cárcel, como me preguntaba antes, teníamos que beber agua del grifo, pero agua del grifo puede sonar bien hasta que piensas que estás en una cárcel israelí, una cárcel en la que te han metido para terroristas, un agua medio turbia, que tú no sabes si puede estar contaminada de alguna forma, pero no nos daban otro tipo de agua. Respecto a la comida, mis compañeros también se quejaban mucho los que sí estaban comiendo, se quejaban de que pues le borraban, veían cómo estaba borrada la ficha de caducidad, que estaba medio en mal estado, que comían porque no tienen alternativa. En mi caso yo hice huelga de hambre hasta que terminara cuando fuera a terminar. Al final, la verdad, no me llega a los 2 o 3 días, me han deportado. Entonces no ha sido tan duro como otros compañeros que sí que siguen allí. Pero claro, al haber hecho huelga de hambre, pues he tenido un impacto más limitado en cuanto a la insalubridad de la comida, digamos.
Rafael, quisiera preguntarle por lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó esta misión de la flotilla como una provocación deliberada e innecesaria. Esto, pues, es diferente a la postura que tuvieron muchos países que se solidarizaron con esta misión. ¿Qué opina de esta postura del mandatario estadounidense?
Bueno, es una pena, la verdad. Y digo, es una pena por estar por un tono más calmado, porque desde luego esto es... da bastante rabia escuchar cosas así, sobre todo de la persona, quizás la única persona en el mundo que es capaz de acabar con un genocidio en Gaza en un día, aparte del propio Netanyahu, que es quien lo está cometiendo. Más allá del gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos es el único del mundo capaz de decir en un momento dado, cualquier mañana, esto se acaba, entra la ayuda humanitaria, se acaba el genocidio, fuera los militares, y que entre ayuda a Gaza y que se reconstruya y que se remonten los hospitales y que se saquen incluso los miles de cadáveres que están ocultado bajo los escombros, que esto es una barbaridad. Entonces, que una persona así, que entonces está siendo el cómplice, el coautor, mejor dicho, del genocidio, nos llame provocación, cuando nosotros somos todos personas, somos civiles. Aquí veníamos jubilados, veníamos taxistas, otros somos abogados, gente de diferentes profesiones, diferentes edades, somos todos civiles, que simplemente no soportamos ver lo que estamos viendo todos los días desde hace casi ya 2 años, y hemos dicho, pues bueno, cuando nos metemos en barco... financiados con donaciones individuales de las personas, como buenamente se ha podido, y vamos para allá, y si nos pasa algo, que nos pase, pero no queremos quedarnos aquí sin hacer nada. Entonces, que a esto se le llame una provocación, cuando simplemente la comunidad internacional se está dedicando a mirar sin hacer nada, por supuesto hay gobiernos que son excepciones, ¿vale? Por ejemplo, en la flotilla, cuando hemos estado ahí, las declaraciones del presidente Petro siempre se han recibido con mucho agrado y no se puede equiparar hacia todo el mundo. También el propio gobierno español ha hecho cosas que no han hecho otro gobierno. Pero la tónica general de la comunidad internacional sigue siendo bochornosa, porque simplemente nos han dejado ir para allá y no han ayudado prácticamente nada y casi que nos han condenado ellos también.
¿Qué piensa usted de las negociaciones que comienzan hoy en Egipto para buscar una salida a la situación en Gaza?
Bueno, la verdad es que estos días hemos estado comunicados y no estoy muy al corriente de las actualizaciones, pero de entrada, el último día sí que pudimos ver cómo empezaba el tema, y yo parto de un bastante escepticismo, sobre todo porque Israel no ofrece nunca ninguna garantía de que vaya a respetar acuerdos, y ya no es tanto los términos de los acuerdos, sino las garantías con las que se revistan. Ya en enero hubo muchísimo optimismo, muchas celebraciones, porque había un alto fuego, un primer canje de prisioneros y demás, pero todo acabó en cuanto Israel decidió volver a atacar. No están en una posición de simetría y, por tanto, se sienten completamente impunes para firmar una cosa y luego romperla y luego lanzar propaganda para decir que la ha roto el otro. Por tanto, sí, está bien que haya más países involucrados, que haya casi una comunidad internacional medio sólida intentando reforzar ese acuerdo desde detrás, pero al final del día Israel hace lo que le da la gana. Y esa es la triste realidad y, por tanto, no tengo mucha fe en un acuerdo ahora mismo.
El gobierno de Israel se pronunció hoy precisamente sobre la ayuda humanitaria que había en la flotilla y dijeron que en 42 barcos solo encontraron 2 toneladas y lo llamó treta publicitaria porque, pues, según ellos equivale a menos de una décima parte de un solo camión de ayuda que entra a Gaza, que según ellos es de 20 toneladas. ¿Esto es así? ¿Esa era la cantidad de ayuda humanitaria que llevaban? Y si esa es la cifra, ¿quiere decir que era algo simbólico?
No, desde luego esa cantidad no es la que era, porque éramos muchos barcos, aunque muchos éramos barcos pequeños, éramos veleros de unos 10 metros, había otros barcos más grandes, que la verdad, solamente uno de ellos ya sobrepasaba con creces esa cantidad de la que está hablando el gobierno. Ya contábamos con que iban a aprovechar para hacer su propaganda y decirnos, pues eso, que no llevábamos ayuda o que llevaríamos incluso armas, estábamos preparados para que hicieran cualquier cosa. La cantidad exacta no sería decirla, pero desde luego es muchísimo más. Muchísimo más. Ya solamente en mi barco, que es un barco pequeño, llevamos cientos de kilos de ayuda. Porque llevamos ayuda debajo de las mesas, debajo de los colchones, metida por todas partes, porque para eso era la misión. Sí que es cierto, eso evidentemente, la misión no dejaba de ser un envío de ayuda simbólico, porque allí hay 2 millones de personas viviendo y pasando hambre. Alimentar a 2 millones de personas necesitan que entren justo los camiones que están esperando en la puerta. Necesitan que entren muchísimos camiones con muchísima ayuda. La mejor forma de llevar la ayuda a Gaza es por tierra a través de camiones. Pero en vista de que hay un bloqueo terrestre por parte de Israel, que es bastante cínico que impongan el bloqueo y luego no, se rían de nosotros o nos critiquen por lo que llevemos por el mar, pues hemos llevado lo que nos ha cabido.
Rafael, hay otra flotilla que se está acercando en este momento a aguas internacionales, a territorio gazatí. En ella viajan 11 españoles. Teniendo en cuenta lo que ustedes ya vivieron, lo que ustedes ya transitaron, ¿qué puede haber de diferente? ¿Usted cree que merece en realidad la pena seguir insistiendo, conociendo el desenlace y conociendo, por supuesto, la posición del gobierno?
Sí, desde luego que merece la pena. O sea, esta experiencia ha sido muy desagradable, pero creemos que ha tenido un efecto muy positivo. Aunque nos hayamos quedado muy cerca de llegar y no lo hayamos conseguido, aún así el efecto que ha tenido en la movilización de la gente, en cómo se han involucrado en muchas personas que no, aún por algún motivo no conocían qué pasaba en Gaza, no sabían qué pasaba en nada, pero por el efecto de la flotilla ya se han enterado, ya están más movilizadas, van a manifestaciones, presionan a sus políticos, a su gobierno. Durante este mes que ha durado la misión se ha notado. Entonces es necesario que esto se siga intentando. Por supuesto, esta flotilla que hemos hecho es mucho más numerosa de la que está llegando ahora, pero eso no quita que son igualmente necesarios. Y lo que hay que hacer es intentar pasarles el relevo de la atención a ellos ahora, porque cuanto más ojos tengan encima, más seguros estarán.
Claro, y la ayuda era simbólica, ni más faltaba. ¿Cómo se va a poder suplir una necesidad tan monumental? Pero todo esto estuvo acompañado de muchas manifestaciones, por ejemplo, una muy importante en Barcelona. Quería preguntarle por los otros españoles, ¿ya llegaron?
Pues llegamos anoche 21 y hoy están al llegar 28, que son ya los que restan.
Correcto.
Estamos viendo, llegan a Atenas, porque las deportaciones están siendo un poco a países aleatorios. Yo tuve la suerte de llegar a Madrid, pero aquí un poco, como digo, un poco aleatorio. Llegan sí. Apenas el resto de españoles y ya esta noche llegarán.
¿Y cuál cree usted, una vez sean liberados todos, porque obviamente ningún gobierno se pronuncia hasta no tener asegurados a sus nacionales, usted cree que va a pasar algo? Es decir, ¿que va a haber un pronunciamiento, por ejemplo, más fuerte de la Unión Europea?
Pues es lo que está por ver. Desde luego debería. Yo presencié con mis propios ojos, porque lo tenía apenas 20 metros de mí, cómo arrastraban a la activista sueca Greta Thunberg, que es de las personas más valientes que yo ya he podido conocer en mi vida, porque ha sabido ser activista climática y abandonar esa, entre comillas, comodidad del activismo climático para decir, no, vamos a defender todas las causas justas, vamos a defender a la gente que está sufriendo y vamos a defenderlo todo a la vez. Y si los palestinos están sufriendo, allá que voy. Y ella ha hecho cosas que han salido muy caras. En el caso allí en el puerto, la han tratado para darle un castigo ejemplar. Ya hemos visto cómo la llevaban arrastrando, pegándole banderas israelíes al cuerpo. Una persona que entendíamos de entrada que iban a tener más protegida, de hecho, por ser quien era. Entonces, en vista de esto, en vista de cómo nos han tratado a todos, personas de casi 50 países, muchas de casi todos los países europeos, desde luego esperamos que en estos días, no sabemos si hoy, mañana o cuando ya estemos todos en casa, pero desde luego que haya una respuesta contundente, que haya acciones, que haya sanciones y que esto no quede simplemente en comunicados puntuales, porque ha sido muy grave.
Don Rafa, muchas gracias por atendernos y ojalá que este mensaje se escuche en el mundo, lo que ustedes quisieron transmitir. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.